7:46. Bueno, hoy se cumple el sexto día en el que los bomberos siguen combatiendo el incendio en Córdoba, sobre todo en la zona de Punilla, Calamuchita. Hay más de 43.000 hectáreas afectadas. El foco de Capilla del Monte avanzó hacia San Marcos Sierra, según las últimas informaciones. Bueno, una situación que de alguna manera sigue siendo muy preocupante. Y yo quiero aprovechar el momento para hablar con un colega, ¿no es cierto?, periodista que está ya hace mucho tiempo prácticamente radicado en Córdoba, un amigo que ha estado mucho tiempo aquí también en nuestra provincia de Misiones, en el ámbito de la comunicación, y que, bueno, hoy tenemos la posibilidad de hablar con él porque está justamente en Córdoba, ¿no? Así que le doy los buenos días y la bienvenida aquí a nuestro programa al licenciado Rubén Zamboni. Hola, Rubén, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días, un gusto hablar con vos y, bueno, contacto con toda la audiencia misionera.
Claro, naturalmente por allí estamos, por ahí esperan una tonada cordobesa, pero ya estás, pues, estuviste mucho tiempo acá, ¿no es cierto? Y esa tonada es más bien nuestra acá, ¿no es cierto?
Y sí, yo soy misionero y simplemente estoy radicado en Córdoba desde hace ya 3 años. Uh-huh. Pero bueno, la tonada primitiva, esa no se abandona.
Totalmente. Bueno, Rubén, hoy te molestamos, digamos, para ver un poquito cómo se vive allí justamente en la provincia. No sé a cuánto estás de los focos de incendio, pero de alguna manera, ¿qué se escucha? ¿Qué uno puede recibir información, digamos, allí en la provincia de Córdoba sobre estos incendios?
Bueno, la realidad que está viviendo la provincia de Córdoba es una realidad lamentable, desastrosa, pero no deja de ser un evento anual que ocurre a esta altura, cuando se inicia la primavera y se acerca, y luego hacia el verano. Es decir, esta es la época de sequía en Córdoba. Entonces tenemos desde más o menos junio, julio hasta octubre, unos 3 o 4 meses donde no cae una gota de agua. Entonces, obviamente, el paisaje se reseca al máximo, comienzan a apurar los primeros calores y también arrecian vientos muy fuertes. Todo es el plato ideal o el condimento ideal para los incendios, que obviamente de por medio está la mano del hombre, que es el principal responsable de todo esto. Ahí ya tendría que hablar de un capítulo aparte de quiénes causan los incendios o cómo se producen los incendios. Pero la realidad en estos momentos es lamentable, porque al menos en estos últimos 6, 8 días, los incendios se han abocado en zonas turísticas, zonas muy atractivas de la provincia. Por ejemplo, todo la zona de Los Cocos, donde había una aerosilla, era un atractivo turístico durante todo el año. Se ha quemado todo el sistema de la aerosilla, se ha quemado gran parte de ese cerro, ha afectado a pobladores de la zona. Después de ese incendio se pasó hacia el otro lado de la ruta 38, a la zona de San Esteban, y bueno, ahí también se han quemado miles de hectáreas, casas. Se vio afectado el pequeño poblado de San Esteban en gran parte, y muchos de ellos fueron afectados. Esto fue en estos días atrás. Ese fuego no se ha logrado exterminar, sino que sigue hacia San Marcos Sierra, es decir, por el cambio de los vientos, ese mismo fuego va tomando otras direcciones, y ahora es la zona de San Marcos Sierra la que está siendo de alguna manera afectada. Todavía no ha llegado al lugar, pero digamos va en camino hacia esa zona. He escuchado anoche que de alguna manera los fuegos han disminuido en su magnitud, porque en este momento no hay vientos, y eso alivia de alguna manera o permite que los bomberos puedan luchar de una manera más proporcional a las herramientas que se tienen, ¿no?
Claro, pensaba justamente en eso, Rubén, ¿no es cierto?, de la accesibilidad que tienen esos lugares para que los bomberos puedan combatir el incendio.
Exacto, sobre todo cuando se producen los incendios en las laderas de los cerros, en muchas ocasiones son lugares inaccesibles. Sí. y menos aún para que llegue una un carro de bomberos, una autobomba. Entonces la lucha se hace cuerpo a cuerpo. Pero te imaginas, con vientos de 60, 70 kilómetros por hora, en zonas de vegetación autóctona, donde los árboles se queman y el viento hace que las chispas vayan de un lugar a otro. Entonces, como que, como bombas de fuego que se van produciendo y se va extendiendo el incendio. Entonces, resulta casi imposible poder luchar de una manera proporcional, ¿no es cierto?, a la naturaleza. Ahora, cabe, digamos, vos recién mencionaste que más de 40.000 hectáreas se han quemado, se han quemado en este lugar, en estos días. Ahora, a inicio de septiembre, otra catástrofe ocurrió en la zona del Durazno, en la zona de, digamos, sur de la provincia, y luego también en La Calera y en el camino a Carlos Paz, se han producido unos incendios a los costados incluso de la autopista, y con eso se totaliza hasta en los últimos dos meses más de 70.000 hectáreas quemadas, que realmente uno dice, es una enormidad, pero en el simplemente como hecho anecdótico, no anecdótico, pero sí de para tenerlo en cuenta, en el 2020 se produjeron incendios que afectaron a 300.000 hectáreas. O sea que ahí vos podés ver que es un problema anual que se da con el tema de los incendios. El problema, esa es una cuestión personal, yo creo que no se toman las medidas del caso como para considerar de que los incendios realmente es una calamidad, que hay que tomar medidas de prevención mucho más fuertes que simplemente decir estén preparados o no hagan fueguito a la orilla del camino. No, yo creo que hay que tomar otras medidas, porque cuando se desatan los incendios y con el viento, eso resulta incontrolable. En este momento hay trabajando más de 800 brigadistas y bomberos en la provincia. O sea que recursos hay, recursos de la provincia, recursos de la nación, pero no dan abasto. Sí. Uno puede ver también los incendios en otros países, en Portugal hace poco, en Atenas hace un mes atrás, en Estados Unidos, son incendios pero monumentales en donde no hay manera de apagarlo. Entonces el fuego es algo imparable cuando el viento se conjuga en esta tragedia. Simplemente de que acá en Córdoba, vuelvo a reiterar, es una cuestión de todos los años, solamente que este año se han dado en zonas más pobladas y zonas más turísticas. Por lo tanto, es como que de pronto toma más, se hace más público el incendio, comparado a otros años donde lo que se quemaban también eran zonas forestales, zonas más de campo o alejado de las poblaciones.
Claro, yo escuchaba, no sé si al gobernador o al intendente de una de las localidades, de que tienen varias hipótesis, ¿no es cierto?, en cuanto a la intencionalidad de los incendios, porque como bien decís, no es la primera vez y llamativamente siempre tienen como esta fecha para hacer incendio, ¿no es cierto?
Exacto, sí. Obviamente que siempre está a la mano del hombre, eso en el 99% es el culpable, ¿no? Ahora, como vos decís, las hipótesis son varias. Siempre está presente, y eso se ha comprobado, las intencionalidades de lo inmobiliario. Es decir, al quemar determinada zona, determinada reserva, lo que estoy haciendo es dando lugar a que eso se pueda vender, digamos, y destinar eso a lo inmobiliario. Ahora, desde el 2010... la ley de la provincia de Córdoba tiene prohibido que todo lugar que se queme se pueda vender, ¿no? Con eso es para alejar justamente todas estas intenciones inmobiliarias. Estos días escuché a una ex funcionaria nacional que decía, sí, porque en Córdoba no se tiene en cuenta esto, ¿no? Desde el 2010 se está teniendo en cuenta esto. Y por lo tanto, ese cálculo inmobiliario no es tan así. Hay otras cuestiones que yo realmente pondría desde el gobierno de Córdoba a analizarlo, digamos, cuáles son las razones, porque hasta uno puede deducir de que se trata de algún tipo de boicot en contra de una zona turística, que hace que obviamente los fuegos afectan los emprendimientos turísticos, afectan el paisaje, afectan todo. Entonces realmente es un daño inconmensurable a una provincia que vive del turismo en gran parte del año. Entonces, que haya alguna razón de este tipo, y sí, pero las investigaciones son mínimas. Sí. Se detiene a alguien que lo vieron con un bidón de nafta, bueno, le ponen 2-3 años de cárcel. Bueno, pero no se investiga. La investigación creo que debe existir para decir por qué lo ha hecho, si lo han inducido, si le han pagado para que haga eso, quiénes están detrás de esos atentados, ¿no? Claro. Porque ya el hecho de los famosos rosados o la basura, digamos, la hojarasca que se quema en cada año, que también es un motivo a veces de inicios de incendio, generalmente la gente ya sabe manejarse con eso y no es tan, no cae en ese gravísimo error, pero las intenciones tienen muchas veces otros condimentos, ¿no?
Claro. Te quería preguntar también una última pregunta. ¿De qué manera también ustedes allí en la región tienen humo, ¿no? Nosotros acá tenemos incendio en el sur de Brasil y parte de Bolivia y estamos con un humo hace días. Digo, ¿en Córdoba se experimenta también esto del humo en la ciudad?
En la ciudad de Córdoba te diré que hace cuestión de 2 semanas, cuando se habló de la famosa línea de humo que bajaba de la zona de Bolivia, los municipios de Bolivia, del Amazonas, llegó un poco a la ciudad de Córdoba. Se veía así brumoso, y se sentía en el aire como un olor a humo, ¿no es cierto? Pero los incendios de los que estamos hablando y que están en plena acción en estos momentos, están, esos focos están más o menos a 70 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba y al 70 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. Por lo tanto, en la ciudad no hay, no se nota, digamos, una humareda que uno pueda distinguir o que afecte la respiración, ¿no?
Claro,
o sea, en ese sentido no tenemos esa dificultad. Pero sí seguimos al tanto de lo que está ocurriendo en más o menos, como hay 7 focos de incendio en estos momentos que han bajado un poco el volumen por el tema de que no hay vientos. Eso permite que la lucha sea más pareja, pero no, tampoco resulta fácil. Uno realmente mirando televisión se da cuenta. Esas llamaradas impresionantes en el medio de la vegetación autóctona y un avioncito que tira como un escupitajo de agua que en realidad no hace nada, ¿no?
¿Y o hay posibilidades de lluvia? ¿Se sabe o no nada?
Mira, creo que dentro de 15 días podría llover.
15 días, Dios mío. Bueno, veremos si...
Aquí se habla directamente de que todo octubre va a ser seco sin lluvias.
Claro, claro.
Y que recién a comienzo de noviembre podría haber algunas lluvias. Claro. Esos episodios de lluvia que se anuncian a veces termina en una llovizna. O sea, aquí tiene que llover para que realmente se moje la tierra, para que realmente la vegetación pueda cobrar fuerza y lograr evitar los incendios, ¿no es cierto?
Pero
cuando llueve muy a cuentagotas y en realidad no ayuda en nada, ¿no?
Veremos si por allí hay lluvia de ayuda. Se habla de que el presidente va a andar por allá al mediodía.
Sí, eso escuché anoche de que estaría llegando. Y sí, yo creo que es importante de que quienes manejan el país y la provincia, obviamente, realmente tomen conciencia de estos daños que son terribles. Sobre todo el daño a la naturaleza, porque el daño de que se quemen casas es terrible también.
Sí.
Pero aquí la cantidad, los miles de animales, como ese solitario, autóctonos que se queman, que se mueren, aves, reptiles, en fin, de todo tipo,
eso
no se cuenta, ¿no?
Sí, sí,
es como que se lleva junto con el incendio,
claro.
Pero eso produce digamos, una situación calamitosa para la naturaleza de la provincia, que solo en tema de árboles debe esperar décadas para que eso se vuelva a conformar un pequeño monte, ¿no?
Totalmente. Rubén, es un gusto escucharte, te agradecemos tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por comunicarte con Tupambaé.
No, gracias a vos, a toda tu audiencia, y bueno, ojalá estos episodios, o mejor dicho, que en otras oportunidades que hablemos, podamos hablar de cuestiones más gratas y no de estas tragedias naturales en gran parte, pero donde la mano del hombre es el culpable. Y bueno, y un saludo grande para todos.
Un gusto escucharte, un abrazo, Rubén.
Que estés bien, chau chau.
Información y la mejor compañía en tus mañanas. Nuestras mañanas de 6 a 9 en Radio Tupambaé.
Así escuchamos al licenciado Rubén Zamboni, periodista, docente de la UNAM jubilado, un gran documentalista que ha tenido el CIPTEC, conoce muchísimo el tema ambiental y hoy está radicado en Córdoba hace 3 años, nos daba un panorama entonces de los incendios en la provincia de Córdoba.